Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes después de una ligera ausencia. Visitamos el país de Canadá, la parte sur. Me gozo en el Señor porque en mi ausencia ustedes fueron responsables con su compromiso con mantener encendida la antorcha del Evangelio en este lugar y sus vidas continuaron honrando al Señor. Eso nos demuestra que el Señor es el que está llevando adelante la obra y no el hombre. Todos nosotros somos importantes, pero el único indispensable es ¿quién? Jesucristo. Le agradezco también su responsabilidad, su asistencia y de que en mi ausencia pues hicieron la cosa mejor que si yo hubiese estado. Me llevé una sorpresa cuando regresé también de Canadá, porque había tenido una entrevista telefónica de 27 minutos con el diario de Appleton, el Post Crescent, y con la señorita Sharon Anderson. Y entonces cuando llegué, todo el mundo me decía, lo vimos en la portada del periódico el día domingo pasado. Y yo decía, bueno, habrán visto el artículo, pero ¿cómo saben que era yo? Y no sé de dónde sacó la foto, pero aparece una foto y aparece todo. Ella está muy interesada por ver cómo Dios también ha enfocado esta iglesia hacia la comunidad. Y uno cuando menos espera y no tiene la intención de marcar la diferencia, Dios usa cualquier medio para que se conozca lo que Él está haciendo en la vida de nosotros en este lugar. Así que agradezco al Señor por habernos guardado en el viaje. Pudimos estar con nuestra familia allí en Canadá. Lindo lugar, pero yo prefiero Appleton. Una pena y se lo doy como un motivo de oración también porque pensé rápidamente en Noé, que tiene vocación para lo hispano. En la ciudad de Brandon hay cerca de 6,000 hispanos y no tienen iglesia evangélica. Entonces, es bueno que oren para que el Evangelio alcance a estas personas también allí. Así que está un poco lejos para nosotros hacer la extensión porque nos queda como 14 horas, pero Dios puede proveer obreros que salgan de nosotros para este lugar también. Recordarles también que el día 17, viernes, pues va a comenzar de nuevo el curso de computación. Hemos repartido flyers en distintos lugares, pero háblenle a sus amigos, a los conocidos, que el curso va a reanudarse para la gente que necesita hacer una preparación y también para los hermanos de la iglesia. El dueño del caballo monta primero, ¿verdad? Monta en la parte de adelante. Entonces, ustedes tienen la libertad de matricularse, llamen al hermano David y matricúlense para que los espacios que están disponibles, ustedes puedan estar participando de esta clase. Eso va a ser los días viernes y sábado de 6 a 8. 2 horas cada semana, 4 horas semanal, y eso dura un mes nada más, y ya usted sale con su correo electrónico habilitado. Bueno, hermano José María, le pueden preguntar qué tal es el curso a los que lo han hecho, y eso es una bendición que deben compartir con otras personas. El anuncio que Tim hizo ahorita, ténganlo presente, no vi que nadie anotó. El día 18 nosotros cumplimos un año de estar funcionando como iglesia. Y para esa fecha nosotros queremos hacer el día 17 sábado un culto especial. Nos van a acompañar creyentes de Milwaukee, de Green Bay y de iglesias hermanas de acá también. Van a participar con nosotros para tener un culto especial. Va a estar predicando el pastor César Pérez de la Primera Iglesia Bautista de Nueva York, y sería lindo que para esa fecha usted no solamente separe el tiempo, sino que invite personas para que escuchen el Evangelio ese día, porque va a ser un día glorioso que es para la honra del Señor. Entonces, va a ser nuestra primera gran celebración de aniversario. Así que anoten la fecha del 17 de octubre. Nuestro aniversario es el 18, pero vamos a hacer el 17 porque es sábado y eso permite que otras iglesias puedan venir porque es sábado por la tarde, ¿verdad? Lo vamos a tener a las 7 de la tarde, la reunión aquí, este lugar para rebosarnos de alegría, ¿verdad? De octubre. ¿Yo dije septiembre? Octubre. 17 de septiembre es la clase de computación, no confundamos las cosas. Bien. Eso es lo que quería recordarle y reafirmarle. Vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que nos ocupa en esta tarde. Como estuvimos mirando hoy a nuestro hermano Tim, quiero darle gracias a Dios por él. Dios lo usó para que compartiera el devocional. Esta mañana yo fui invitado para una iglesia de americana, que era cerca de la hermana Paxi, la Fast River Baptist Church. Y yo pensé que era saludar a la gente y de darle a conocer lo que estamos haciendo acá y eso. Y yo dije, bueno, no voy a molestar a la hermana Paxi para que vaya allí y decirle a la gente, hola, ¿cómo están? Yo soy el pastor Dubois y trabajamos como la comunidad hispana. Y la hermana me había puesto en el correo, son 10 minutos que usted va a tener durante los anuncios. Y bueno, estoy esos 10 minutos y chao. Lo digo como dice Tim, en Spanglish. Y dice el hombre, vamos a invitar al pastor que pase aquí 10 minutos para que nos salude y después durante una hora y 45 minutos lo vamos a estar escuchando en la clase de la escuela dominical explicándonos cómo debe llevarse a cabo un ministerio transcultural. Y yo dije, ay, yo no estoy entendiendo bien el inglés. Y después el pastor dio su charla y dijo, Moisés no quería hacer la voluntad de Dios porque tenía problema con la lengua. Y Dios le dijo, Moisés, yo creía en la lengua. Y él dijo, no, pero yo no soy tartamudo. Y él le dijo, bueno, te voy a mandar a Aarón para que te ayude. Y él dijo, revisen la historia y dense cuenta que, aunque Aarón fue acompañando a Moisés, el que tuvo que hablar fue Moisés. Porque Dios, que te dio la lengua, también te va a habilitar para que hable. Y yo le dije, bueno, por fe, yo me va a pasar como a Moisés, yo voy a hablar, voy sin Aarón. Y tuve que pasármelo todo ese tiempo hablando. Los hermanos entendieron porque después me hicieron comentarios y me hicieron las preguntas y parece que estaba entendiendo más o menos. Así que el Señor nos capacita, tenemos que atrevernos un poco con el Señor. No obstante, no corro ese riesgo otra vez, me voy a asegurar bien de que son 10 minutos y si no, pues llamo a el pido auxilio, Moisés, la hermana Paz o Noé o alguien que me saque del apuro. Pero Tim lo hizo muy bien y para empezar está bien. Lo único que tiene que, no se tiene que abusar de las hermanas, tiene que traer a su novia para que le ayude a servir allí también, porque hoy vamos a hablar de servir a las mesas. Las novias no solamente son para los momentos de lujo, también son para que vaya aprendiendo a servir a las mesas, ¿verdad? Pero está bien, te felicito, muy buen trabajo y me gozo del Señor de ver que los jóvenes están entrando en hacer las cosas que agradan a Dios. Porque muchos de nuestros jóvenes pues agarran cualquier rumbo y vemos a nuestros jóvenes están ocupados en hacer lo que tienen que hacer. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, capítulo 8. Yo quiero leer algo antes de ir al verso 26, que es donde nos vamos a estar ocupando. Quiero hablar de algo que estaba ocurriendo en una ciudad conocida como Samaria, la manera en que el Evangelio estaba siendo presentado allí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. A mí me gusta esta expresión que no dice anunciando Evangelio como si fuera cualquier cosa. El Evangelio es único. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Era tremendo. Había un tal Simón que era un hechicero, un adivino, un mago que también quería ser tocado por este poder porque él experimentó que este poder era superior a los poderes que andan en el medio circundante. Y el Señor, pues, estaba utilizando poderosamente a este hombre llamado Felipe. Bien, a modo de continuar reafirmando la enseñanza que estuvimos viendo durante la mañana, nosotros queremos examinar la parte del encuentro de Felipe con el tesorero de la reina Candace de los etíopes. Y eso lo encontramos allí en el capítulo 8, el verso 26, pero quise de antemano mostrarle qué estaba pasando en la vida de Felipe. Felipe es un buen ejemplo de predicador. Felipe, el protagonista principal de esta historia, se encuentra con un etíope que también debe ser, yo creo que es el mejor ejemplo de un oyente, el mejor oyente, el mejor ejemplo de un inconverso, el mejor ejemplo de un no creyente, el mejor ejemplo de un no nacido de nuevo. ¿Por qué este etíope es el mejor ejemplo? Porque él, como enseña las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 5, dice que tenía hambre y sed de justicia. Muchas personas, a pesar de no haber nacido en Cristo, pero no tener al Señor, no tienen hambre y sed de justicia. Hay muchas personas que están llenos de necesidad, sin embargo, no quieren suplir esa necesidad con la presencia de Jesucristo en su vida. Hay personas que aman más las tinieblas que la luz. Usted no dice, ay chicos, yo tengo un vicio de cigarro, que yo no lo pienso dejar por meterme evangélico. Uy, ¿qué clase de comparación? ¿Usted no ha visto gente así? No sé, a mí me encanta fumar. No sé, a mí me encanta ir al casino de Oneida a gastarme unos pesos. ¿Cómo me voy a meter evangélico cuando los evangélicos dicen que esas cosas, al final, el dinero que tú adquieres fácil, no será bendecido al final? Ay, sí, a mí me gusta, tú sabes, la vida loca. Eso es amar más las tinieblas que amar la luz. No era el caso de este hombre. Este era una persona que, aunque era muy ocupado, este hombre estaba en una posición muy importante. Vamos a leer aquí lo que dice. Dice cuando, el verso 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Etiopía es un país de África que está al sur de Egipto. Los israelitas habían tenido contacto con ellos ya desde el Antiguo Testamento, porque usted se acuerda que a Moisés lo acusó la hermana, o lo murmuró de él porque se había casado con una mujer cusita. Los de Cus eran personas de piel negra. También Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel? O sea, era conocido. Hasta el día de hoy los etíopes se jactan de decir que la iglesia copta de Etiopía es la primera iglesia que se estableció. ¿Por qué? Porque este hombre funcionario tenía influencia y él fue el portador de este mensaje hasta aquella nación. Y era una persona que estaba realmente bien interesada, bien ocupado, pero no era el típico hombre ocupado o hombre de negocio de hoy, porque hay gente importante, o no importante, pero que tiene una posición de importancia, que consideran que el Evangelio es para gente de clase baja. Hay gente que cree que el Evangelio es para ignorantes. Hay gente que tiene una pequeña posición y cree cosas con el Evangelio. Ahora en nuestro viaje a Canadá tuvimos la oportunidad de estar en gente que, con gente que tiene una muy buena posición y ellos también nos dijeron, entendemos que hay algo más que tener todos estos bienes. Ellos, como el etíope, comprendían que había algo que era más importante. Este hombre, hermano, sin embargo, tendría, a punto de vista de nosotros, tendría todas las características para ser un terreno poco fértil. Alguien en quien no valía perder tiempo hablándole del Evangelio. Si usted le dice ahora, vaya a predicarle ahí a Tim Hanna, o predicarle a un político, o a alguien importante acá en Appleton, usted lo pensaría dos veces. Mire, hace un tiempo estuve en Walmart, me bajo de Walmart, veo a una señora con el carro, con el capó levantado, y la tapa del motor levantada, y me bajo y veo a la pobre mujer que caminaba como una gallina que tiene los pollitos dentro del agua alrededor del carro y no sabía qué hacer y se ponía la mano en la cabeza. Y yo me acerco y le digo, ¿qué tiene su carro? Dice, I don't know. Y entonces yo le dije, mira, déjame ver si... ¿Qué pasa? No, que no arranca. ¿Pero por qué no arranca? Y dice, digo, ¿tiene buena la batería? Y dice, yo creo que sí. Creo que sí. Y yo le topé la bobina, le hice la cosita básica que uno hace. Y efectivamente, el carro tenía un problema serio con su batería. Y digo, mira, tu batería no sirve. No soy absoluto, ni soy mecánico, pero por la experiencia de andar con cacharreando, me doy cuenta que no sirve tu batería. Tienes que buscarte otra batería o un cable para hacer jump cable. Y entonces ella dijo, ya voy a llamar a una persona que me ayude con esto. Y yo le dije, lamento no poder ayudarte. Entonces llamaba al mecánico, el mecánico no me respondía. Tenía dos o tres tarjetas dentro de mi carro, se la dejé a la señora, le dejé un número para que llamara a un mecánico que la viniera a salvar en caso de apuro. Y me fui. Ya no pude hacer más nada por ella. Digo, mira, si tú necesitas moverte, está ahí mi carro. Y ella se quedó asombrada y dice, ¿qué es lo que te mueve a ti a ayudarme? Digo, soy un cristiano, yo tengo que ayudar a un necesitado y creo que de esta manera te puedo sacar de este mal momento. Y eso fue hace como 3 o 4 meses. Ya yo me había olvidado de la vieja. Apenas salí de allí, me puse a buscar una semilla que estábamos en el asunto de sembrar ahí. Hace más de... fue en junio. Estábamos nosotros en pleno furia con la siembra del jardín familiar y yo con mi semilla y mi plantita me olvidé de la señora ya cuando salí, no me acordaba que la había visto allí. Y puede creer que les he dicho dónde nos reuníamos y dónde estaba. Y el domingo pasado, esa señora vino aquí por la mañana buscándonos a nosotros. Y estuvo en el culto en esta iglesia y conversó con el pastor y va a seguir asistiendo. Nunca sabemos nosotros dónde vamos a encontrar a aquella persona que va a ser tocada por el Evangelio. Porque no somos nosotros. Nosotros tenemos que tener una característica para que esto suceda. Y esta característica la vamos a encontrar en el evangelista. Ahora vamos a seguir con el hombre. Él había ido a Jerusalén para adorar, dice. Él necesitaba escuchar el Evangelio. Si había ido ahora a Jerusalén a adorar, significa que era un religioso. Ahora, yo pienso que todos los religiosos deben escuchar el Evangelio. Allí estuvimos oyendo en la mañana de hoy que no es problema de bautizarse. Primero hay que recibir a Cristo, escuchar a Cristo, conocer a Cristo y luego bautizarse y luego ser parte de la iglesia. Entonces, este hombre era religioso, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Ahí lo vemos en el verso 27. Había ido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro. Entonces, el hecho de que adorara, el hecho de que tuviera la intención de buscar a Dios, no era garantía de que esta persona era completamente salva. Por eso vemos que hay mucha gente parecida a este religioso, mucha gente parecida a este eunuco. Pero este hombre tenía características que nosotros podemos buscar en la gente a la cual nos vamos a acercar. Él era una persona disponible. Él aprovechaba el tiempo leyendo las Escrituras. Observen para que ustedes vean. Ese debería ser la actitud de la gente que no conoce al Señor. Debería tratar de encontrarlo en las Escrituras. Por otro lado, vemos que es una persona enfocada, una persona con un propósito. Él quería entender la palabra. Por esa razón, porque no le estoy diciendo a ustedes que se pongan a perder tiempo con cualquier persona que se encuentre en el camino, tratar de hablarle, porque hay gente que ama más las tinieblas que la luz y no le interesa. No se puede sembrar ahí porque tú siembras y va a rebotar, va a perder tu tiempo. Te le tira la semilla y el Señor se va a encargar de darle crecimiento. Pero eso era una mala tierra. Cuando la persona no está disponible y cuando la persona no le interesa, es bien difícil. Hay que seguir orando para que el Señor cambie el corazón de esta persona. Era una persona enseñable. ¿Se acuerda cuando se le acerca, en el verso 30, se le acerca Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué responde el hombre? Acercándose Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero tú entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Estaba dispuesto a recibir ayuda. Estas son características de la persona a la cual nosotros le vamos a comunicar el mensaje. Pero hay otro aspecto importante que usted tiene que tener en cuenta, y es que el mensaje que usted comunique es importante, la persona a la que usted le va a llevar el mensaje es importante también, pero el comunicador debe ser alguien con las características que tenía este evangelista Felipe. ¿Y cuál era la característica de Felipe? Vamos primeramente a ver quién era Felipe. Abra su Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos 6, 5 y 6. Vamos a leerlo desde el 1, porque son 5 versículos nada más. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. ¿Cuál es otra la característica que tenía que tener? ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y a Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos varones escogidos por los apóstoles para atender a las mesas. No era para darle un título, no era para algo lujoso, era simplemente para atender a la mesa. ¿Cuál era su carácter? Es ser un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre de buen testimonio. Eso es un aspecto importante. Felipe fue escogido como diácono. ¿Y cuándo pensó Felipe que Dios le iba a llamar para convertirlo en un evangelista? Muchas veces cuando a nosotros se nos asigna una pequeña tarea, ¿cuál es nuestra reacción? El hermano ahorita hablaba del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Ahorita hablamos de que hay que creer a Dios, hay que bautizarse, hay que ser parte de la iglesia, hay que seguir la orientación del Evangelio, y nosotros decimos, bueno, sí, hay cosas que me gustan, pero hay otra cosa que preferiría hacer de la misma manera. Mira, aquí dice claramente, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 31, especifica que hay una condición para que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, la obediencia. Y este hombre era lleno del Espíritu Santo porque era un hombre obediente, era un hombre que hacía las cosas que Dios realizaba. Ahí nosotros podemos leer en Hechos 8, capítulo 5, que Felipe estaba teniendo una extraordinaria campaña en Samaria, que la gente estaba escuchándola atentamente, pero sin embargo debía dejar este campo fértil. ¿Por qué? Por simple obediencia al Señor. Y debía dejar este campo fértil para seguir la orientación del Señor. Y ahí lo único que se le dijo fue, ve a un lugar desconocido. Él no se puso a discutir acerca de Dios, ni utilizó su gran éxito que estaba teniendo, porque él podía haber empezado a argumentar y decir, bueno, pero si aquí la cosa me está yendo bien, aquí yo veo que la gente se está convirtiendo. No, lo único que escuchó fue, levántate y ve. Y él se levantó y fue sin saber a dónde había. No sabía dónde iría. La única información que recibió fue, vete al desierto. El desierto es algo incierto, ¿verdad? Un desierto no te da ningún tipo de referencia de qué va a pasar allí. Sin embargo, Dios se encargaría de hacer que los pasos de Felipe coincidieran con el carruaje del eunuco. Él tenía que tener una actitud de obediencia. A veces nosotros tenemos que esforzarnos también y dar un paso en la obediencia al Señor. Imagínate, el tipo en un coche, en un carretón, ahí no dice que tampoco el Señor le dio un carro a Felipe, nada más le dijo, levántate y ve. Y si iba caminando, tenía que apurar sus pasos para acercarse al carro. La cuestión es que él escuchó lo que estaba pasando. Ahora yo pregunto, ¿Dios no nos dirige a nosotros hacia personas que pueden ser alcanzadas por el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando esto suceda? ¿Qué podemos hacer para que suceda esto también? ¿Para que Dios toque personas? ¿Para que Dios mueva personas? El apóstol Juan, citando a nuestro Señor Jesucristo, dice textualmente: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están listos para la siega. Juan 4:35. Los campos listos para la siega implican mirarlo y tomar una decisión. En primer lugar, vemos que qué podemos hacer nosotros para que Dios nos mueva hacia personas que están en esas condiciones. Hablé ahorita de que el hombre era disponible, hablé ahorita de que el hombre tenía interés, pero para que esto suceda, Pablo dice, debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, si pedimos su dirección, él nos ayudará a encontrar gente como el etíope, nos encontrará gente con un corazón dispuesto para que escuchen el mensaje del Evangelio y para que sean tocados y transformados. Por otro, cuando esto suceda, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando aparecen esas personas, el apóstol Pedro nos dice, primero de Pedro 3:15, está preparado para presentar defensa ante aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que estar preparados para cuando eso ocurre, nosotros poder presentar el Evangelio en una forma clara y sencilla. El etíope estaba leyendo, ¿qué cosa? Al profeta Isaías. Y cada persona es diferente. Nosotros debemos presentar un mensaje contextualizado acorde a la gente que vamos a alcanzar. El mismo mensaje, pero en una forma que sea entendible para la gente que le vamos a hablar. Él dice que el etíope estaba leyendo el profeta Isaías, y para Felipe llevarlo al Evangelio, él comenzó desde esta escritura. Ahí usted lo puede ver en el verso 35 en su Biblia, dice, comenzando desde esta escritura, le comunicó el Evangelio de Jesucristo. Algunos creen que no es importante conocer toda la Escritura. Algunos creen que no es importante conocer el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ser conocedores de la Palabra de Dios porque nosotros predicamos a Cristo desde la Palabra, no desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción. Tenemos que mostrar a Cristo. La samaritana vino al pozo y Jesús le habló del agua de vida. Los atenienses, cuando estaba Pablo predicando allí, estaban interesados en dioses y Pablo le dijo, andando por vuestra calle veo que soy muy religioso, y le habló del Dios no conocido desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su realidad. En Samaria, Felipe estaba predicando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Felipe estaba predicando en Samaria? Hechos 8:5 dice que Felipe le predicaba a Cristo. Nosotros no tenemos que predicar otra cosa más que Jesucristo. Nosotros no tenemos que mostrar un mensaje más que la vida y obra de Jesucristo que transforma a las personas, a las familias, al hogar, a la ciudad y a la nación y al mundo. Porque el Evangelio de Cristo es un mensaje poderoso. La vida y la sangre de Jesucristo produce transformación y transformación en grande. En la casa de Cornelio, Pedro predicó a Cristo y se unieron muchas personas al Evangelio. Pablo dijo a los corintios, me he propuesto entre vosotros no saber ninguna cosa más que a Jesucristo. Felipe también, y eso es bueno que usted lo haga, como lo hizo Pablo cuando le predicó al carcelero en Filipo, Pablo y Sila. Felipe le enseñó a obedecer al Evangelio. Porque dice que él se bautizó en el nombre de ¿quién? De Cristo. Pero ¿cómo el etíope iba a saber que tenía que bautizarse si Felipe no se encargó de explicarle esto? Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay tanto invento, el Evangelio es simple, pero claro. Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. El Evangelio de Dios y la Palabra de Dios nos habla a todos, tanto a Felipe como al eunuco. Como nosotros leemos en la Escritura, dice una palabra más cortante que toda espada de dos filos. Si una espada de doble filo penetra en tu carne, te va a cortar en ambos lados. Cuando la palabra de Dios es presentada, transforma tanto al comunicador como al comunicado. Y nosotros, hermanos, debemos ser quien el Señor demanda que nosotros seamos. A veces tenemos que ser Felipe. Pero a veces también tenemos que ser el etíope. Y ir allí al libro de Isaías 6:8 y escuchar como el etíope lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Vamos a leer allí el profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, y allí nos vamos a encontrar que la voz de Dios nos muestra qué debemos hacer y nosotros tenemos que tomar una respuesta o una posición frente a la demanda del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces tenemos que ir a la palabra de Dios y leer y escuchar: Señor, ¿quién va a hacer este trabajo? Hermano, Dios comienza a veces en nosotros en una forma ascendente, dándonos tareas muy simples. Yo miré con qué gozo la hermana Marisa recibió la responsabilidad de darle la bienvenida a los nuevos personas que nos visitan, tomar sus nombres, llamarlos por teléfono, orar por ellos, decir: pastor, aquí están los contactos de la gente que nos ha visitado. Y para muchos eso parece algo insignificante, pero eso es algo extraordinario. Los hermanos que están allá atrás están en el field, están en el fondo, la gente puede entrar al templo y ni siquiera darse cuenta de la gente que está atendiendo el sonido, pero eso es importante. La persona que está traduciendo, eso es importante. Felipe no se puso a mirar: no, yo quiero la posición A o B. No, yo quiero ser como Tim, como estos muchachos que tienen un estatus. No. Ellos están en una high school. Felipe fue un sirviente en las mesas. Ese era un tipo que agarraba un trapo y lo pasaba cuando todos los muchachos habían hecho todo el desastre. Lo agarraba el vacuum y se daba cuenta en la esquinita. Ese hombre Dios lo llamó y lo llevó al desierto, y en el desierto mostró su gloria a través de él, llevando el evangelio a una nación a través de la gente de poder. Gente de poder puede ser tocada por su predicación si usted es una persona obediente a todo lo que el Señor demanda de usted. Es un proceso que tenemos que estar dispuestos a vivir. Necesitamos ser verdaderos discípulos. Cualquier tarea que el Señor nos mande, aunque sea servir la mesa, estar dispuesto a hacer. Nunca sabremos dónde está la persona que el Espíritu Santo va a poner para que le toquemos con el mensaje. El Evangelio no es algo tan enredado como muchas veces lo hacemos. Ahora yo pregunto, la gente que está buscando un acto de magia, ese hombre recibió el mensaje, aceptó el mensaje, se bautizó y se llenó de gozo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué creen ustedes que él contó a sus familiares y amigos cuando regresó a Etiopía? ¡Oh, llegué allá! Un ángel bajó, me sacudió la cabeza. Hay gente esperando que venga un ángel y le hable en el asiento. Yo no me he convertido todavía porque estoy esperando un ángel que me hable. Yo no he aceptado el mensaje del Evangelio porque estoy esperando ver un sueño, tener algún tipo de... No, hermano. Pregunto, ¿a quién le habló el ángel? ¿Al etíope o a Felipe? El etíope no vio el ángel. El ángel no dice en la Escritura que se acercó al etíope y le dijo: mira, ahí va a venir un muchacho que te va a hablar. No, simplemente le habló a Felipe. No se ponga a esperar voz de ángel. Escuche el mensaje y acepte el mensaje, y si no lo entiende, busque a alguien que le ayude a entenderlo, porque usted necesita entender este mensaje como necesitó entenderlo el etíope. Tuve una experiencia inexplicable. Una cosa, me entró una especie de temblor, me ericé todo el cuerpo y de repente se me iluminó el entendimiento. ¡No! Porque no fue así. Él no escuchó ninguna de esas cosas. Simplemente, él debió haber dicho, venía en mi carro tratando de entender, un señor llamado Felipe me explicó, yo creí, acepté a Cristo, me bauticé y me llené de un gozo inexplicable. Eso es todo. Esta es la experiencia de conversión que nosotros encontramos en la Escritura. Esa es la experiencia que encontramos en un hombre que obedeció a la voz de Dios para su corazón. Y esta es la experiencia que encontramos en un evangelista que transmite el Evangelio de Cristo. No se ponga a escuchar cuento. Cuando alguien le ofrece a usted el Evangelio y algo más, usted está parado frente a un falso profeta. El Evangelio de Dios y de Jesucristo es suficiente para transformar la vida de cualquier persona. Y en cuanto a los oyentes, si usted es un oyente, todo oyente debe hacer lo que hizo el etíope para ser salvo. Escuchar, aceptar, obedecer, y así va a poder llenarse de gozo y avanzar en su camino, en esa paz que solamente Cristo puede regalarnos. Dios nos bendiga en esta tarde y nos ayude a pensar desde estas dos perspectivas. Si usted es el etíope, necesita escuchar y buscar a alguien que le ayude a entender y tomar un paso. Si usted es el evangelista, predique un evangelio como lo predicó Felipe. Sencillo, claro y contextual. Y el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de completar la obra en la vida de esa persona. Dios les bendiga y tengan una semana en la que podamos gozarnos. No sé, nos vemos en mi hogar para el culto de oración, que es un culto de la iglesia, solamente que se hace en el hogar. Pero gocémonos y oremos en este tiempo para que Dios ponga personas que necesitan, como el etíope, ser tocados con nuestro mensaje. Y no se tengan poco. Dios lo puede usar a usted, aunque usted sea menos que un servidor en las mesas.